El aire es de todos.
42-1408. 42-1409. Email jorgehoracionaya@yahoo.com.ar.
Otoño 2016. Con la comunicación que necesitas.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
Once horas, dos minutos. Continuamos transitando a la mañana bolivarense. Bueno, en este caso con una nota que nosotros estábamos diciendo, que estábamos intentando realizar. Estamos hablando de la fiscal, la doctora María Julia Sebastián. Aquí en la tenemos precisamente en línea y le agradecemos de antemano, por supuesto, esta comunicación. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, en principio, ¿me escucha bien o tiene bajo el retorno?
No, ahí está perfecto.
Bueno, perfecto, me alegro entonces. Bueno, la, como usted se dará cuenta, la consulta es por el caso del llamado hermano Raúl. Queríamos saber exactamente de qué se lo acusa, cómo está la causa caratulada y en qué condiciones se encuentra lo que tiene que ver con la investigación en este momento.
Bueno, en principio yo aclaro que la causa aún se encuentra en la etapa de investigación, con lo cual la información que vamos a dar es la básica y que por otro lado ya ha sido difundida tanto por los medios como quienes han realizado algunas manifestaciones por parte del encartado, que en fin, no es nada nuevo lo que vamos a decir, ya es de público conocimiento. En realidad hay una causa más grave, que es la que tiene como víctima una menor de edad, en donde la denuncia la realizó la madre, la está caratulada como abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por ser cometido por un ministro de culto no reconocido. En esta causa también se ha agregado, acumulado otra causa que tramitada por esta fiscalía, en la cual la denunciante es una señora mayor de edad, que no es de la ciudad de Bolívar, sino que había concurrido a atenderse con el encartado, y en esa ocasión también resultó víctima de una situación de abuso sexual que no denunció en la ciudad de la fiscalía, sino en otra ciudad, y posteriormente fue, bueno, declinada la competencia a la ciudad de Bolívar, una atención que había ocurrido también aquí. Estas causas presentan ciertos ribetes que hacen que el modus operandi, obviamente mucho más grave en la situación de la menor de edad, tenga similitudes y en cierta forma se refuerzan. Paralelamente, dentro del marco de estas causas, existen testimonios que dan cuenta de otras situaciones de abuso sexual, más allá de que puntualmente estas personas no han querido promover, al menos hasta el día de la fecha, la acción, es decir, instar la acción para que también se procese por esos hechos, pero sí dan testimonios de haber sido víctimas. Es decir, por ahí lo que me interesa, porque ayer lamentablemente debe ser de público conocimiento, las personas estas que son seguidores de él descalificaron a una pobre menor que es víctima, que ustedes imagínense que a una situación de vejamen de una niña se le sume poder llegar a escuchar o tener conocimiento de la forma despectiva y respetuosa que se refieren a ella, tratando de poner en crisis por ahí a una niña para soslayar actos de abuso sexual. Entonces, no se trata solamente del caso de la menor, sino que, como dije, también se acumuló otra causa de abuso sexual que ya se ventilaba en la sede de esta fiscalía, y existen otros testimonios en perjuicio de que por esos casos no está acusada.
¿Estas causas se juntan, o sea, se transforman en una sola? Quiero
exacto,
decir, la de abuso de menor.
Ajá. Exacto, se han acumulado. El mismo se encuentra hoy con la prisión preventiva concedida por el juzgado de garantía a cargo del doctor Villamarín, por el hecho de la menor. Es decir, él está detenido por el hecho de la menor, que es el más grave. Pero las causas se encuentran acumuladas, eventualmente se solicitará que ese próximo paso, en lo que es la investigación, como lo dice el código, que se eleve a juicio por ambos hechos.
¿Está en la parte de instrucción en este momento?
En este momento estamos en la etapa de la investigación penal preparatoria, que se llama, que es de la instrucción, sí, efectivamente, recolectando probanza.
Precisamente eso, con respecto al tema de las pruebas y demás, ¿se le hizo por el peritaje que corresponde a la menor y qué resultado se obtuvo?
Mire, ayer me dijeron a viva voz los manifestantes, si no, no daría prueba, no daría respuesta respecto a esa prueba, perdón.
Sí.
Debo decir puntualmente que se han hecho distintos peritajes. Algunos peritajes han demostrado que la menor no miente, que es conteste sus dichos, que no fabula, y con otras probanzas objetivas de testimonios ajenos, tanto al encartado como a la víctima, han corroborado la existencia de los hechos. Pero a mí, en esa circunstancia, también obviamente, como en cualquier situación de abuso sexual, cuando existe acceso carnal, se han realizado los peritajes ginecológicos, que dan cuenta de la menor, precisamente, su cuadro físico, que correspondía con situaciones de abuso sexual de antigua data. Pero no hemos todavía, en esta instancia, logrado tener una respuesta favorable con respecto a lo que es la presencia de semen en parte de las muestras. Uh-huh. De cualquier forma, eso se ha invitado a realizar un nuevo peritaje directamente a la Asesoría Pericial de La Plata, porque también ha trascendido, que si lo aclaro, existieron distintas irregularidades respecto de el manejo de personal policial en el tiempo del traslado de las muestras a realizar el peritaje a Policía Científica de Azul. Entonces, bueno, la forma de corroborar la inmaculez de la prueba es a través de este último peritaje que vamos a hacer en la Asesoría Pericial de La Plata con respecto de las muestras que se obtuvieron.
¿Cuáles fueron esas irregularidades por parte de policial?
Mira, en principio, es un poco fuera de línea, se lo aclaré, y como estamos investigando, no puedo dar mucha muchos detalles.
Por supuesto.
Pero, a ver, el personal policial habría tenido algunos contactos con allegados a Guerreño, con Guerreño mismo, en los cuales se pone en duda que el proceder de los mismos. Uh-huh. Entonces, estamos investigando, se está investigando acá, intervienen otras fiscalías también en la investigación. Entonces, bueno, esto se está, para poder llegar a afirmar algo, por ahora simplemente es una investigación y le vamos a dar el marco de irregularidades.
Uh-huh. ¿Se tiene determinado quiénes son esos posibles policías que hubiesen cometido irregularidades?
Y bueno, algunos de ellos ya usted ha tomado conocimiento porque no salió proporcionado por esta fiscalía, pero es de público conocimiento a esta altura, fue puntualmente el jefe de la DDI de acá, Ferrante, que era jefe, quien integraba parte de la jefatura distrital de Tandil, Urruchúa, y el jefe departamental de 25 de mayo, Mouso Pérez.
Esos son, digamos, los sospechosos.
En principio.
¿Podría haber más implicados entonces?
Sí, probablemente estamos investigando.
Perfecto. ¿Cuándo cree usted que se puede llegar a determinar este tipo de irregularidades en lo que tiene que ver con la parte policial?
No, por ahí yo ya no quiero entrar tanto en lo aleatorio.
No, o sea, a ver, yo le pregunto a usted, y usted responda lo que puede responder, no hay ningún problema, doctora, se entiende perfectamente la situación.
Yo le explico, no quiero entrar en lo aleatorio, decirle el tema de tiempo, porque bueno, a veces no depende solamente de la actuación que uno lleva adelante, sino de respuestas de otros organismos y demás, entonces, bueno, uno no maneja toda la cadena de los hechos para poder, o de las diligencias para poder decir, bueno, en tanto tiempo se puede estimar. Simplemente sí que se está investigando, cuando una persona infringe la ley es malo, pero cuando un funcionario público en quien se pone a cargo el cumplimiento de la ley la infringe es doblemente malo.
Sí, sí.
Yo creo que en estos casos la justicia, con el respeto a todas las legalidades que correspondan, debe tratar de llegar a fondo en estas cuestiones, ya sea para afirmar o no esta situación.
Sí, seguro, seguro, por supuesto que sea así. ¿El detenido va a permanecer precisamente en esa condición de detenido hasta llegar a juicio?
Mire, cuando nosotros solicitamos la prisión preventiva, le hicimos saber al señor juez de garantía que considerábamos que existían una serie de situaciones que detallamos que hacen a lo que se conoce como el peligro procesal de entorpecimiento de la prueba o de fuga. Uh-huh. Estos peligros son los que genéricamente sirven para justificar que una persona permanezca privada de su libertad hasta que llegue a juicio. En principio, al menos por alguno de los fundamentos, el juez de garantías acompañó la petición y ha sido declarada, ordenada la prisión preventiva de esta persona. Uh-huh. Nuestra posición es que consideramos que debiera llegar así a juicio, pero bueno, no, respecto de eso no somos los que tenemos la última palabra, sino quienes deciden es el juez de garantía o eventualmente la Cámara de Apelación. Nosotros somos el órgano requeriente y así lo hemos requerido. Uh-huh. Por ahora el juez de garantía nos ha acompañado y esperemos que permanezca en esta postura.
Usted hablaba de connivencia de policial o, bueno, algún tipo de entorpecimiento del orden policial. ¿También lo hay en lo político?
Perdón, no escuché bien.
Claro, usted habló de connivencia o de, digamos, mal manejo de pruebas por parte de la policía. ¿También lo hay desde el orden político?
No, mire, yo del orden político no le puedo decir, hay una sola persona que en principio aparece vinculada, que no es del orden político local, aclaro.
Ajá, perfecto.
Pero eso se está investigando.
¿No se puede mencionar entonces de quién está hablando?
No, no, por el momento no.
Ni si sería una persona que en este momento está ocupando un cargo público o no.
En principio preferiría, hasta tanto lo podamos aseverar, mantener la reserva por una cuestión de preservar la prueba.
Perfecto, perfecto. Doctora, ¿cómo continúa la causa entonces?
Nosotros, ahora como les dije, mandamos a periciar esas probanzas. Hemos ordenado distintas medidas, tales como otros peritajes, información de teléfono, y bueno, se están tratando de recabar testimonios también que no son de la localidad de Bolívar. Y por otra parte, la defensa ha ofrecido también testimonios que se van a evacuar cuando se termine de realizar esto. Bueno, de acuerdo con el conjunto de pruebas que se tenga, se va a requerir una elevación a juicio.
Uh-huh. Se decía que esta chica estaba conviviendo con él, o sea, que la madre se la había dejado a su cuidado o algo así. ¿Esto
no,
es así?
Bueno, de los rumores y de lo que quieran hacer circular, yo no me hago eco.
Por eso esto no era así, entonces.
No, nada de causa, nada que ver, no.
Perfecto, no, es bueno aclararlo porque precisamente cuando se castigaba a la menor, también se la castigaba a la madre de la menor diciendo de que se la había dejado a la nena, que hacía 2 años que estaba con él y demás, ¿no?
A mí me sorprende, porque no sé de dónde sale ese rumor, porque también, digamos, ha surgido de la causa que esta persona tenía una pareja en la ciudad de Bolívar y demás, que es algo que por otra parte es conocido en un entorno tan pequeño como la ciudad de Bolívar. Entonces, no sé, excepto con, como le dije, con, que sea con esa intencionalidad de poner en crisis una víctima menor, no le veo otro sentido.
Es cuestión de entorpecimiento, o sea, siempre se sabe perfectamente que en este tipo de cosas, como en otro tipo de causas, lo que se trata muchas veces es de entorpecer la investigación. Evidentemente, hay que aclarar esto muy bien, me parece, precisamente para eso, ¿no? Para que no ocurra el entorpecimiento de las investigaciones que ustedes están llevando a cabo, por ejemplo.
Sí, no, a ver, eso no ha sido por ahora invocado por formalmente en la causa. Por el contrario, en la causa hay elementos que dan cuenta de que esto no es así. Ajá. La menor no era de acá, no vivía acá, de ninguna forma se ha dado esta circunstancia. De hecho, cuando con respecto al accionar de la progenitora, lo que sí queda en claro que cuando ella advirtió la circunstancia, ha sido, a pesar de las presiones que ha tenido, ha sido muy lineal en su actuación de denunciar y mantener la denuncia, y a pesar inclusive de que con ciertas actuaciones se introdujeron irregularmente, en el mejor de los casos, en la vivienda de ella, tanto la menor y su hijo. Entonces, es decir, hay gente que está, la verdad, padeciendo el proceso, y además sumarle los dichos de la gente que por ahí se hace, lamentablemente, se hace eco de cosas que no saben la ciencia cierta.
Sí, sí.
Y por ahí cuando deben declarar no lo hacen, porque de los testimonios de la causa, inclusive de la misma denunciante, se refiere que existirían otras personas que han sido víctimas de situaciones similares, y se guarda silencio, y esto también es una forma de amparar a veces la impunidad del otro.
Claro.
Y de hacer más víctima a la propia víctima.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
No, la víctima, vuelvo a decir, la víctima no es de acá, no convivía con el encartado, la verdad que no ha sido ni invocado la causa por ninguna parte, y nosotros con las constancias que tenemos, en principio de ninguna forma tengo acreditado eso. Así no sé, yo las versiones que hacen correr como para tratar de justificar un acto que no por eso dejaría de ser ilegal, por otra parte,
uh-huh.
No tienen, al menos no tienen un asidero en principio dentro del expediente.
A las personas que quieran hacer algún tipo de declaración con respecto precisamente a esto, ¿no? En relación a que han sufrido algún tipo de abuso o algo por el estilo, ¿pueden hacerlo en forma reservada, o sea, para que se cuide su nombre, digamos?
Mire, lo que nosotros hacemos, como habrá visto yo durante todo el marco de la conversación, me he dicho el nombre ni de ningún testigo, ni uh-huh. de ninguna víctima.
Sí, sí.
Lo que sí, de parte del Ministerio Público, nosotros preservamos, más que nada en este caso,
uh-huh.
La identidad de las víctimas y de los testigos que podrían haber sido también víctimas de ese tipo de hechos. Pero las declaraciones, obviamente, como todo expediente sucede, tienen acceso también la defensa y el juez de garantía, de acuerdo con el tipo de proceso. Eso no quiere decir que uno lo vaya a sacar por los medios, uh-huh. como vuelvo a decir. Recién ahora, y tal vez por esta, en razón de las situaciones que se han originado, se ha aclarado, y de alguna forma se trata de dar una información más objetiva sobre lo que está sucediendo de acuerdo con las constancias de auto, manteniendo, como digo siempre, bueno, la reserva de los testimonios, y por otra parte la protección de la víctima, que un poco se hace en pos de proteger a la víctima por el vapuleo que se está haciendo de la misma.
Perfecto. Por último, doctora, usted diría que con las pruebas ya recogidas son suficientes como para procesar y llevar a juicio a el hermano Raúl, llamado hermano Raúl?
En principio para procesar sí, porque así lo hemos hecho.
Sí.
A mí me gustaría contar con, bueno, con una serie de medidas más que le dije que se han ordenado, luego de lo cual vamos a requerir la elevación a juicio que así corresponde. Digamos, si todo sigue en lineamiento con lo que hasta ahora tenemos.
Perfecto. Las pruebas que le falta recabar, sobre todo las que tienen que ver con la parte, digamos, de laboratorio, ¿en cuánto tiempo las tendría?
No, eso no se lo puedo decir.
Tampoco
porque
lo
no depende, y no depende,
está bien, está bien. No depende de usted, lógico, lógico, lógico.
Depende directamente de la asesoría.
Perfecto. Bueno, no la queremos molestar más ni robar tiempo, sabemos que está, bueno, con mucho, mucho trabajo. Le quiero agradecer desde ya la deferencia de habernos atendido y seguramente que la estaremos molestando más adelante con respecto a esta causa o a otra que surja desde ya, ¿no?
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse.
No, al contrario, que tengan una muy buena mañana.
Gracias, igualmente.
Bueno, allí estaba entonces la doctora María Julia Sebastián, la fiscal local, hablándonos del caso este del hermano Raúl, llamado hermano Raúl. Abuso, recordamos, y abuso con acceso carnal, bueno, ya lo dijo la doctora precisamente cuál es la tipología del delito, y a su vez también lo que tiene que ver con esta derivación policial que puede haber, y también con algún político, uno por ahora aparentemente, que no es de nuestra ciudad, también que podría estar implicado en el tema.